Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Más de cinco horas de angustia se han vivido en el barrio de La Fortuna de Leganés, donde este mediodía la Policía Nacional ha liberado a la mujer secuestrada en su piso por su expareja, un hombre de origen magrebí que ha sido detenido. Los hechos comenzaron poco después de las 7 de la mañana en el número 14 de la calle Lisboa, donde el detenido ha entrado en la vivienda intimidando a la mujer con un cuchillo y una pistola simulada. Además de la mujer, en el interior se encontraban sus dos hijos de 12 y 15 años a los que el agresor ha dejado salir y un amigo de la familia que ha podido escapar.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, déjame, como diciendo, deja a los niños, esta, y luego ha sido ella chillando y él chillándole que le iba a matar.
Ante la gravedad de los hechos, hasta el lugar se han desplazado también agentes de los GEO a la espera de intervenir si el agresor no cedía en su actitud. Finalmente, tras varias horas de negociación, los policías han logrado liberar a la mujer minutos después de las 12 de este mediodía en aparente buen estado de salud. Trece años de cárcel para Junqueras por sedición con malversación y entre 9 y 12 al resto de encarcelados por el procés, entre ellos Carme Forcadell, los Jordis y 5 exconseller. Son las condenas que ha firmado esta mañana el Tribunal Supremo, mientras que los 3 acusados en libertad no irán a prisión. La sentencia establece que hubo episodios de violencia, pero insuficientes para que esos altercados fueran tipificados como rebelión. La sala de esta forma descarta la tesis de la Fiscalía, que apoyaba la rebelión, y sí aprecia la sedición que defendió la Abogacía del Estado, aunque impone penas ligeramente superiores, con la condena más alta para el ex vicepresidente, a quien se le atribuye un papel de liderazgo en el proceso. En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado el indulto y ha hablado del cumplimiento íntegro de las penas.
Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Sánchez ha dicho que va a llamar a los líderes de los otros partidos para tratar la situación en Cataluña. Así han reaccionado Pablo Casado y Albert Rivera.
Hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones.
Le pido al Gobierno una reunión de Estado nuevamente, urgente. Necesitamos sentarnos en la misma mesa para defender junto lo que es de todos, la libertad y la seguridad.
El presidente de la Generalitat, Quintorra, anunciaba su rechazo a la sentencia, que considera injusta y antidemocrática, además de un insulto por tratarse, según ha dicho, de un juicio político.
Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad.
El Supremo además rechaza imponer a los acusados el llamado periodo de seguridad que impide conceder el tercer grado antes de que se haya cumplido la mitad de la condena. De esta forma, el futuro de los condenados queda en manos ahora de los servicios penitenciarios de la Generalitat, que es la que tiene las competencias. El juez además acaba de activar una nueva euroorden para la detención inmediata y la entrega de Carles Puigdemont. Esta sentencia está teniendo respuesta en las calles de varias ciudades catalanas, sobre todo en Barcelona, donde centenares de personas están cortando algunas de las principales vías de la ciudad. Grupos radicales independentistas están llamando a los manifestantes a parar la actividad del aeropuerto del Prat. Lunes 14 de octubre hay más noticias, titulares con Elia Fernández. buscando una solución a los residuos del vertedero de Alcalá de Henares.
El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a que se lleven a Valdemingómez siempre y cuando sea coste cero, y después Madrid puede enviar a la nueva planta de Loeches la misma cantidad de residuos que haya recibido.
Madrid tiene recursos suficientes para que nadie duerma en la calle, según José Luis Martínez Almeida.
Respuesta del alcalde de la capital después de que esta noche una pareja de nacionalidad colombiana con una niña de 5 años haya pasado la noche al raso en la entrada al edificio del SAMUR Social.
Se reactivan las declaraciones de la trama púnica.
Hoy con los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes. El primero ha situado a Esperanza Aguirre y a Ignacio González en una reunión en la que se invitó a los consejeros autonómicos a contratar empresas de la trama. El segundo ha negado que se lo impusieran.
Comienza la venta de los viajes del Imserso.
Tras el retraso por los recursos que presentaron los hoteleros y una de las adjudicatarias de los lotes, esta temporada participarán unas 900.000 personas y la duración de los viajes oscila entre los 4 y los 15 días.
Y en los deportes también ha habido reacciones a la sentencia del Procés Laura Cabrera.
Concretamente, el Barcelona ha emitido un comunicado sobre la sentencia. El club azulgrana considera que la prisión no es la solución y manifiesta su apoyo a las familias de los políticos presos. El jugador del Barça, Gerard Piqué, también se ha pronunciado mostrándose orgulloso de su club por dicho comunicado. Por su parte, el Español de Barcelona afirma el respeto a las decisiones judiciales y anima a buscar soluciones políticas y democráticas. Por su parte, la selección española de fútbol ya está en Estocolmo, donde mañana jugará contra Suecia el segundo partido de la ventana de clasificación para la Eurocopa. Tras el intento fallido del pasado sábado ante Noruega, España tiene ante sí la posibilidad de sellar el pasaporte para la Euro con un empate ante los suecos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la 4 genera 4 kilómetros de retenciones a la altura de Getafe, de entrada a la capital. Complicaciones por avería también en la 5R en sentido a la M40 y circulación lenta en la 6 en Las Rozas, dirección Madrid. Les informamos además que hay previsión de lluvia e intensas rachas de viento en gran parte de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y si pueden, calculen mañana ir al trabajo en el transporte público, porque seguro les compensará. Las primeras lluvias después de un tiempo de sequía suelen ser malas, se producen muchos incidentes. Tenemos que destacar a esta hora un nivel circulatorio comedido. No vemos grandes complicaciones en ninguna zona. La Avenida de la Ilustración tenía problemas que no son normales hasta ahora, provocados por un accidente entre varios vehículos a la altura de Betanzos. Hace unos minutos ya quedaba restablecido el tráfico, esto ocurría en sentido oeste, y vemos que los conductores ya pasan la zona de la vaguada con toda tranquilidad. Es la calle Princesa la que tenemos que destacar, con un tráfico muy intenso, muy incómodo. Si tienen que ir a la carretera de Extremadura desde el oeste, no duden en incorporarse a la M30 por el puente de los franceses, llegarán mucho mejor.
Información de servicio público que completamos también con la empresa municipal de transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea M1 modifica itinerario en la calle Embajadores y la M2 en la calle Noviciado. Además, las líneas 49, 66 y 124 recuperan hoy definitivamente su parada en Bravo Murillo 377.
El tiempo.
En una jornada de viento fuerte, rachas fuertes en la zona de la sierra, se ha activado de hecho el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, pero hasta dentro de poco, hasta las 3 de la tarde, que cuenta la previsión meteorológica, Ainhoa González.
Pues sí, efectivamente, Felipe, tenemos esas rachas de viento que ya han superado los 80 kilómetros por hora en alguna zona alta de la sierra, en el resto de la comunidad también lo hemos sentido durante el arranque de esta semana con ese ambiente más otoñal, porque ya ha habido algo de precipitación y todavía se espera que la lluvia llegue a ser incluso más intensa en las próximas horas, aunque ahora tenemos una especie de tregua entre línea y línea de inestabilidad. Se está acercando un frente frente otra línea de inestabilidad, de nubosidad activa desde el oeste. Así que lo que decíamos, después de este paréntesis con cielos más abiertos, se espera una tarde en la que de nuevo se necesite el paraguas en bastantes puntos de la comunidad. Y eso sí, a partir de las 3 de la tarde, efectivamente, ya la Agencia Estatal de Meteorología desactiva ese aviso por viento, pero aún así todavía tendremos alguna racha puntualmente más intensa todavía en las próximas horas. Después de este lunes inestable, mañana la jornada, cielos más abiertos. Eso sí, temperaturas en descenso, van a ser inferiores a las de hoy. Hoy llegaremos como mucho a los 20, 21 grados en general y mañana nos quedaremos por debajo de esos 20 grados de máxima, pero lo que digo, con ambiente más estable mañana que hoy.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde y casi 11 minutos.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Suecia-España.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Los líderes políticos madrileños también se han pronunciado sobre la histórica sentencia del Procés. El alto tribunal, como venimos contando, descarta la rebelión, pero impone penas de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los otros líderes que participaron o alentaron el 1 de octubre en Cataluña. A partir de las 2:30 vamos con todos los detalles. De momento, estas son también las reacciones de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Lo importante es que el Gobierno efectivamente nos ofrezca todas las garantías de que no va a indultar a nadie y de que van a tener un cumplimiento íntegro de las penas, porque el daño que le han causado a la economía, a la convivencia y al futuro de Cataluña es gravísimo, y sobre todo porque ha habido un golpe de Estado y esto no puede pasar de cualquier manera.
O sea, hay un juicio y hay una sentencia que, si es condenatoria, es porque considera acreditado que se ha producido ese delito. Y desde luego el Tribunal Supremo ofrece las suficientes garantías jurisdiccionales como para entender que esa sentencia considera acreditado que se produjo un delito de sedición en concurso con una malversación de caudales públicos, por lo cual poco más hay que decir, más allá de que obviamente tienen que cumplir las penas que les han sido impuestas.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
La Policía Nacional ha liberado en aparente buen estado a la mujer que estaba retenida por su pareja en un piso del barrio de La Fortuna, en Leganés. Ha sido liberada sobre las 12 del mediodía por los agentes que rodeaban la vivienda desde primera hora de la mañana, cuando el hombre entró en el piso y la retuvo a ella y a sus dos hijos menores, a los que luego ha dejado salir. Los equipos de emergencia desplazados allí han atendido tanto a la mujer, que en principio, como decimos, solo sufre contusiones, y al agresor, que también está leve y que ha sido reducido y detenido por la policía. Leganés, Ángel García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, ha sido una mañana muy larga aquí en el barrio de La Fortuna, en Leganés, desde que a las 7 de la mañana se recibiera el aviso en el 112, como nos explicaban los vecinos del inmueble.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, déjame, a lo, como diciendo, deja a los niños, esta, y luego ha sido ella chillando. Y él chillándole que le iba a matar.
No podemos entrar ni salir ni por las puertas del garaje ni por el portal, porque hay dos accesos, uno por detrás, que es para ir con los carros de los bebés y demás, y este que tiene las escaleras, que tampoco se puede pasar.
Un hombre de 30 años y nacionalidad marroquí, con antecedentes por lesiones y robo con violencia, retenía desde esa hora a su expareja, una mujer de 45 años y nacionalidad española. Según Ricardo Gutiérrez, el portavoz de la policía, el hombre estaba armado.
De momento se ha intervenido un cuchillo y una pistola que por el momento parece ser simulada.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un equipo de negociadores de Policía Nacional y otro de los GEOS. Tras rebajar la tensión inicial, los negociadores consiguieron primero liberar a los dos hijos de la mujer, un niño de 12 años y una niña de 14 años. Y después, ya con la situación se había tranquilizado, los GEOS consiguieron reducir al hombre y detenerle. Tanto él como la víctima fueron atendidos por el SUMA 112 con heridas leves, como nos explica la portavoz jefe de guardia del servicio 112.
Hemos atendido a dos personas, un varón de unos 30 años con unas heridas superficiales en dedos de la mano izquierda y una mujer joven también con posible contusión torácica y abdominal, con una posible fractura en muñeca izquierda.
El hombre ha sido trasladado detenido y la mujer ha sido llevada al hospital después de tener que ser atendida por una crisis de ansiedad. Ahora, después de casi 5 horas de secuestro, el barrio de La Fortuna ha recuperado la normalidad.
2:00 p.m. y casi 16 minutos, una pareja de nacionalidad colombiana con una menor de unos 5 años, abrigados con mantas donadas por los vecinos, han pasado la noche al raso en la calle, en la entrada al edificio del Samur Social en Madrid. Una situación denunciada por la propia plantilla del Samur que viene repitiéndose desde hace semanas y que llega en este caso en vísperas de la reunión que van a mantener mañana los responsables de servicios sociales de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid con representantes de los ministerios de Interior y de Trabajo para tratar de lograr una solución conjunta para los demandantes de asilo. José Frutos.
Esta y las últimas noches no han faltado familias durmiendo a las puertas del Samur Social de Madrid. Las instalaciones permanecían cerradas y han sido los vecinos quienes les han prestado alguna ayuda, como cuenta Carlos, colombiano en busca de asilo en España.
Sí, la vecina del frente nos colaboró con unas mantas, con unas galletas, agua y demás. Nos fue muy amable.
Javier, también colombiano en busca de ser considerado refugiado, es padre de una niña de 5 años que también ha dormido al raso a la espera de ayuda.
Prácticamente nos dijeron que no, que había que esperar y que solucionáramos por nosotros mientras hoy, mañana nos ayudaban.
Ante esta situación, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha reconocido, entrevistado en esta emisora, que faltan recursos en Madrid para atender estas emergencias humanitarias.
También soy consciente de la necesidad de ampliar los recursos que tiene la Comunidad de Madrid para que no tengamos que ver imágenes de personas pernoctando en la calle. Y además, y a medio y largo plazo, también poner en marcha la construcción de vivienda pública específica para determinadas realidades sociales que vivimos en la Comunidad de Madrid. Desde personas que puntualmente se han quedado en una situación desfavorecida, a mujeres víctimas de violencia machista.
Precisamente su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se reúne mañana con su homólogo municipal y el secretario de Estado de Inmigración a fin de abordar la llegada de refugiados a Madrid y las atenciones que requieren.
El alcalde de la capital, entre tanto, considera que la ciudad cuenta con recursos suficientes como para que todos aquellos que optan por dormir en la calle puedan hacerlo en alguna de las dependencias municipales. Mar García.
Sí, la respuesta contundente es del alcalde de Martínez Almeida. Madrid tiene todos esos recursos suficientes para dar cobijo a todas esas familias que están en la calle.
Lo que sí digo en este momento es que el Ayuntamiento de Madrid dispone de recursos necesarios para que todas aquellas personas que están durmiendo en la calle puedan dormir bajo techo.
Aunque también reconoce el alcalde que se ha incrementado la llegada de refugiados y que se necesita el acuerdo entre las administraciones.
Se ha incrementado exponencialmente el número de refugiados que se están enviando por parte del Gobierno de la Nación a la ciudad de Madrid y que estamos en conversaciones con el Ministerio, que estoy seguro de que llegaremos a buen puerto porque es un tema lo suficientemente sensible como para que no haya disputas partidistas ni disputas ideológicas y, por tanto, para que se pueda dar los recursos sociales necesarios.
Declaraciones estas que también contrastan con las realizadas desde dentro de su propio gobierno por responsables de Ciudadanos que han hecho un llamamiento ante el colapso y la crisis que sufren los recursos.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Hoy acaba la vida útil del vertedero de Alcalá de Henares, donde desde hace 4 décadas vierten sus basuras los 31 municipios de la Mancomunidad del Este. Esta entidad ha presentado al Ayuntamiento de la capital un convenio que le permitiría llevar los residuos a Valdemín Gómez hasta que dentro de un año esté acabada la planta de tratamiento que se está construyendo en Loeches, informa Esther Bernabé.
Un acuerdo que en esta semana o la que viene podría ser firmado supondría el pago de 3 euros más por tonelada de lo que pagan ahora mismo estos municipios, de 27 a 30 euros. Pero según explicaba el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, será más eficiente medioambientalmente.
Mejoraría lo que se hace actualmente. En Alcalá de Henares se vierte directamente y llevándolo a la planta de las dehesas en Madrid ya esas basuras tendrían un tratamiento y una recuperación. Por lo tanto, avanzamos en el concepto global de gestionar mejor los residuos. No iría a incineración.
Y siente que hoy es un día importante.
La clausura de un vertedero que lleva funcionando 40 años es una buena noticia para la ciudad y yo lamento las molestias que se está causando, especialmente en estas semanas, a los vecinos, porque el trasiego precisamente hacia la clausura provoca más olores de lo normal, pero vamos a acabar con esa pesadilla.
Ahora la pelota está en el Ayuntamiento de Madrid y si no hubiera acuerdo podría decretarse el estado de emergencia y sería la comunidad la que tendría que poner una solución.
Pues la comunidad y el ayuntamiento de la capital siguen trabajando para tratar de encontrar precisamente una solución para esos residuos del vertedero de Alcalá que podrían acabar de manera temporal en el de Valdemín Gómez en la capital, Begoña Alarcón.
La competencia del gobierno regional es verificar que la propuesta que hace la mancomunidad se ajusta a los criterios técnicos y normativos. Sin embargo, el cambio de color político en el gobierno municipal de Madrid favorece ahora una negociación. Hay voluntad política para llegar a un acuerdo, dice la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Y por lo tanto es algo que lleva tiempo pendiente de una solución. Gracias a un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y también a una renovación de los equipos en la Comunidad de Madrid, estamos trabajando en una solución para los residuos de la Mancomunidad. Es la Mancomunidad la que tiene que decir qué hace con los residuos y es la que tiene que señalar cuándo está previsto que pueda cerrarse el vertedero.
Temporalidad y reciprocidad son algunas de las condiciones que pone el Ayuntamiento de Madrid para aceptar acoger los residuos del vertedero de Alcalá en Valdemín Gómez. Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
En cuanto al límite del número de toneladas, en cuanto a que sea gratuito para el Ayuntamiento de Madrid, tanto el tratamiento actual, o sea, se pague por el tratamiento actual, la tasa fijada por el Ayuntamiento de Madrid, pero que luego para el Ayuntamiento sea gratuito el envío de esas toneladas, en cuanto a la duración temporal, lógicamente. Por tanto, estamos esperando a una respuesta afirmativa para tomar la decisión acerca de si se tratarán o no en Valdemín Gómez esos residuos.
Porque la ciudad de Madrid, dice Almeida, no puede permanecer insensible ante una situación que puede derivar en emergencia sanitaria. Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista rechaza que los residuos de Alcalá se traten en Valdemín Gómez. El portavoz Pepu Hernández acusa a la comunidad de dejación de funciones y mala gestión.
Y el vertedero del sur no deja de ser noticia. Los ecologistas han catalogado de nuevo atentado e insulto la reciente resolución favorable de la comunidad a la elevación de la altura de ese vertedero de la Mancomunidad. Comunidad en Pinto, lo que elevaría la montaña de basura cerca de 700 metros, una altura similar a la del Cerro de los Ángeles en Getafe. Cristina Espina.
Denuncian que a pesar de las más de 200 alegaciones presentadas por colectivos y particulares del sur de Madrid y de la gran oposición mostrada por el tejido social y político que se visibilizó el pasado 6 de octubre en una gran marcha contra la ampliación del vertedero, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos a todo ello y ha aprobado el proyecto sin contemplaciones, según ha declarado un portavoz de Ecologistas en Acción.
La ejecución de este proyecto supondrá de manera inmediata miles de toneladas más de basura, aumento gravísimo de malos olores e ingente proliferación de insectos, roedores y otros agentes potencialmente transmisores de enfermedades.
Tampoco les convencen las iniciativas impulsadas desde el gobierno regional contra los malos olores.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se limita a fijar un estudio de olores cada 4 años.
Consecuencias que además se sumarían, dicen, a la grave contaminación del suelo de las aguas superficiales y subterráneas del Parque Regional del Suroeste.
Pretenden utilizar residuos de escombros para tapar las miles de toneladas de nuevos residuos a recibir por Pinto.
Por todo ello, desde Ecologistas anuncian que promoverán nuevas y más contundentes acciones contra la resolución favorable de la Comunidad de Madrid a la elevación de la altura del vertedero.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Noticia de tribunales. Manuel Lamela sitúa a Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados en la reunión de 2004 donde se gestó el entramado de concesiones a empresas vinculadas con la Púnica para el desvío de fondos supuestamente al Partido Popular. Así lo ha indicado el que fuera consejero de Sanidad ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga este asunto por el que va a declarar la propia expresidenta madrileña. Eso será el próximo viernes. Audiencia, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y a Francisco Granados estuvieron presentes en la reunión del año 2004, donde los consejeros del Gobierno regional fueron invitados a hacer contrataciones con las empresas de Horacio Mercado vinculadas a la trama púnica. Esto es lo que, según fuentes jurídicas, le ha dicho el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, al juez Manuel García Castellón, ratificándose así en la declaración que hizo ante la Guardia Civil. Lamela ha señalado además al exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, y a la directora de Comunicación del PP, Isabel Gallego, como las dos personas que se encargaban de hacer los pliegos de condiciones de los contratos con estas empresas. Lamela se desmarca así de la llamada cláusula del 1%, de la que el juez le considera ideólogo, en virtud de la cual los contratistas tenían que ceder el 1% del presupuesto, inflando así la oferta a costa de las arcas públicas para una supuesta publicidad, un mecanismo que servía a la postre para financiar irregularmente al partido. Antes que Lamela, ha declarado el exconsejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, que ha dicho no recordar que nadie en esa reunión le invitara a hacer ninguna contratación con estas empresas, sino que solo se presentó el logo de la campaña Madrid, la suma de todos. Lamela y Güemes están acusados de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y delito electoral.
Onda Madrid en ruta. Desde hoy hasta el próximo viernes, la radio pública está en la calle con Eli del Valle, Nieves Herrero y Javier Peña para acercar nuestra emisión a los madrileños. El autobús de Onda Madrid está hoy en la Puerta del Sol y se acercará el viernes hasta la Plaza de las Ventas tras haber recorrido Alcobendas, Alcalá de Henares y también Alcorcón. José Luis Urgel.
Desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid han estado en la Puerta del Sol conociendo las historias de los madrileños y los lugares más icónicos de la zona, como la churrería San Ginés. Allí han intentado averiguar la receta del famoso chocolate de esta emblemática churrería con Dani Real, su encargado.
Tampoco se puede decir mucho. Sí que es cierto que los churros podemos dar datos y receta, pero el chocolate es secreto de la casa. Los churros es muy simple, es una masa hecha de agua, harina y sal, no lleva nada más.
¿Cuántos churros se venden al día?
No estamos en temporada muy alta. Ahora mismo estamos entre 70 y 80 mil churros diarios.
El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, se ha escapado del despacho unos minutos para analizar en Onda Madrid los problemas de la comunidad y la actualidad política.
Me estaba comentando, qué bien que estáis en la Puerta del Sol, porque nada, me pilla el despacho a tiro de piedra. Estamos aquí al lado, ¿no? A la vuelta de la esquina. Sí, sí. ¿Hacia qué calle dan las ventanas del despacho?
Pues a Pontejos, justo a la calle Pontejos, que es una calle con mucha vida, con la plaza llena de gente siempre, y a un minuto andando estoy en la Puerta del Sol, así que encantado de veros por aquí.
También ha estado el humorista Luis Piedrahíta para presentar su espectáculo Es mi palabra contra la mía.
Yo no trabajo poco, ¿eh?
No trabajas. Muchas horas. Lo que pasa es que trabajas muy disperso.
Muy disperso, sí. Lo que pasa es que teatro solamente los viernes y los sábados y los tienes callado. Y de vez en cuando, algún jueves, algún domingo, gira por España, por otras ciudades.
Este ha sido nada más que el comienzo de Onda Madrid por las calles de nuestra comunidad, que continuará en unos minutos a las 3 con Madrid Trabaja de Javier Peña, y una hora más tarde a las 4 Nieves Herrero seguirá en el kilómetro cero de España con Madrid Directo. Mañana el autobús de la Radio Pública Madrileña se trasladará a la Plaza de la Iglesia y la Plaza de Felipe Álvarez Godea de Alcobendas. El miércoles Onda Madrid se hará desde la Plaza Reyes de España de Alcorcón, el jueves en la Plaza de Toros de las Ventas, y despedimos nuestra ruta por la comunidad el viernes con la visita a Alcalá de Henares, municipio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Todavía una cosa más. Metro de Madrid va a reunir esta semana a representantes de los 60 principales suburbanos del mundo para conocer avances en tecnología, inteligencia artificial y también mejora de la movilidad, con la idea de descongestionar la capital e introducir mejoras en los sistemas de transporte. Este es uno de los actos previstos con motivo de la celebración del centenario de su creación el 17 de octubre de 1919. Mejorar la frecuencia de paso, la accesibilidad y la experiencia del usuario son precisamente algunos de los retos que se plantea la Administración Regional. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
El propio móvil va a ser nuestro título de transporte. O sea que esas son algunas de las cosas que están para allá, ¿no? Otras seguramente no podemos alcanzar ni imaginarlas, casi son de ciencia ficción, pero seguro que acabaremos viendo que todos entramos no ya con un móvil ni con un título de transporte, sino directamente reconociendo nuestra cara a través de cámaras de reconocimiento facial, ¿no?
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Vinc d'un poble vora el mar, que banya els seus amors en
Judith Nederman es una cantautora catalana que hace versiones musicales de poemas de Miquel Martí, Daniel Vidar Barraquer y de un tiempo a esta parte también textos suyos propios. Actúa esta noche a partir de las 8:30 en Galileo Galilei.
Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, a mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. 13 años para Junqueras por sedición con malversación y entre 9 y 12 al resto de encarcelados por el procés, entre ellos Carme Forcadell, los Jordis y 5 ex-conseller. Son las condenas que ha firmado hoy el Tribunal Supremo, mientras que los 3 acusados en libertad no irán a prisión. La sentencia establece que hubo episodios de violencia, pero insuficientes para que esos altercados fueran tipificados como rebelión. La sala de esta forma descarta la tesis de la Fiscalía que apoyaba la rebelión y sí aprecia la sedición que defendió la Abogacía del Estado, aunque impone penas ligeramente superiores con la condena más alta para el ex vicepresidente a quien se le atribuye un papel de liderazgo en el proceso. Durante una declaración institucional en español e inglés desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado el indulto y ha hablado del íntegro cumplimiento de las penas.
Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Sánchez ha dicho que va a llamar en las próximas horas a líderes políticos de los otros partidos para tratar la situación en Cataluña. Así han reaccionado Pablo Casado y Albert Rivera.
Hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones.
Le pido al Gobierno una reunión de Estado nuevamente, urgente. Necesitamos sentarnos en la misma mesa para defender junto lo que es de todos, la libertad y la seguridad.
Una de las consecuencias más inmediatas de este fallo, el instructor de la causa del procés en el Supremo, Pablo Llarena, ha reactivado la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica y que fue procesado por rebelión en marzo de 2018. También se ha dictado orden internacional de detención, por lo que pueden ser arrestados todos ellos también en el caso de abandonar el territorio de Bélgica. El Supremo, además, rechaza imponer a los acusados el llamado periodo de seguridad que impide conceder el tercer grado antes de que se haya cumplido la mitad de la condena. De esta forma, el futuro de los condenados queda en manos ahora de los servicios penitenciarios de la Generalitat, que es la que tiene las competencias. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba su rechazo a esa sentencia que considera injusta y antidemocrática, además de un insulto, ha dicho, por tratarse de un juicio político.
Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad.
La sentencia está teniendo respuesta en las calles de varias ciudades catalanas, sobre todo en Barcelona, donde centenares de personas están cortando algunas de las principales vías de la ciudad. Grupos radicales independentistas están llamando a los manifestantes a parar la actividad del aeropuerto del Prat. Es lunes, es 14 de octubre y hay más noticias titulares con Elia Fernández. Secuestro en Leganés.
Una mujer ha permanecido retenida durante 5 horas por su expareja junto a sus 2 hijos. Los 3 se encuentran en buen estado y su presunto captor ya está detenido. Tiene antecedentes por lesiones y también por robo con violencia.
No son las caballerizas de Felipe II.
Los restos arqueológicos hallados bajo la calle Bailén durante la reforma de la Plaza de España de Madrid corresponden en realidad a los sótanos del Palacio de Godoy, una edificación diseñada por Sabatini en 1776 en contra de las primeras hipótesis.
La Copa Davis deja a 300 niños sin clases de tenis y pádel en la caja mágica.
Podrán volver cuando termine el torneo, según el Ayuntamiento de Madrid, que firmará un nuevo contrato de explotación antes de final de año. Los alumnos afectados han sido reubicados en el Centro Deportivo Municipal de Orcasitas.
Las marchas por unas pensiones dignas llegan a la Comunidad de Madrid.
Son varias columnas procedentes de diferentes puntos de España que mañana confluirán en la capital de cara a la manifestación convocada el miércoles por unas pensiones que permitan mantener el poder adquisitivo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid se registran 3 accidentes hasta ahora. Uno en la 4 genera 4 kilómetros de retenciones a la altura de Getafe de entrada a la capital y otros 2 en el entorno de Majadahonda. Uno de ellos en la M50 hacia la A6 y otro en la M503 dirección M50. También de entrada a la capital encontramos retenciones en la A5 en Alcorcón y tráfico lento en la A6 en Las Rozas de entrada, como decíamos, a la capital. También para hoy tenemos previsión de lluvias y rachas de viento en gran parte de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos en moderar la velocidad y en ser muy prudentes al volante.
Y en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, sin ningún incidente que destacar, con el tráfico que ya se desplaza hacia las distintas salidas sin grandes complicaciones. El único punto que ofrece mayor lentitud es la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza. En el resto de las zonas del interior, circulación intensa pero sin retenciones. También un panorama bastante tranquilo en general por la M30.
El tiempo.
En una semana que comienza con rachas de viento y también con el tiempo algo revuelto, Ainhoa González.
Sí, efectivamente, hoy tenemos un lunes otoñal por momentos, porque cuando el sol brilla como ahora mismo, que tenemos una tregua entre línea y línea de inestabilidad, ha llovido esta mañana, va a volver a llover a lo largo de la tarde. Bueno, pues ahora tenemos ambiente más soleado, pero ese viento, cuyo aviso va a permanecer activo hasta las 3 de la tarde, en principio, pues ya las rachas han superado hasta los 80 kilómetros por hora en algunas zonas altas de la sierra. Bueno, pues eso nos da una sensación desapacible, ya otoñal, con ambiente más fresco. Hoy vamos a llegar como mucho a máximas en general que rondarán los 20 grados. Mañana tenemos un descenso de temperaturas, va a descender un poco más el termómetro, pero el cielo estará más abierto. Mañana no esperamos precipitaciones. Así que lo dicho, todavía hoy lo que nos queda de jornada de lunes, ambiente inestable con esa posibilidad de precipitaciones esta tarde, todavía con algunas rachas de viento, y mañana más estabilidad, pero ambiente ya de temperaturas otoñales, ambiente más fresco.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El Tribunal Supremo ha condenado por sedición y malversación de caudales públicos a los líderes del proceso soberanista de Cataluña, a los que impone penas que suman 100 años de cárcel. La más elevada, 13 años para el cabecilla, Oriol Junqueras. Los jueces consideran probado que hubo violencia, pero no la suficiente para hablar directamente de rebelión. En la sentencia de 400 folios hacen un repaso a lo ocurrido y dan una respuesta penal. Dicen que las leyes de ruptura con España y la declaración unilateral de independencia no eran más que un señuelo para movilizar a los ciudadanos y presionar al gobierno central para negociar. Vamos a conocer lo esencial de una sentencia histórica. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Todos los condenados sabían que no era viable un referéndum de autodeterminación para lograr una república independiente. Lo que ofrecían a los ciudadanos como un ejercicio del derecho a decidir era un señuelo para movilizarlos, para sacarlos a la calle, sabiendo que nunca se crearía un Estado soberano. Los líderes independentistas querían forzar al gobierno a negociar y utilizaron a la gente ilusionada, pero el Estado español siempre tuvo el control. Dura la sentencia, con un propósito que define como mera quimera. De hecho, lo prueba una declaración unilateral de independencia que se deja sin efecto a los pocos segundos de proclamarla. Descartan los jueces la rebelión, como dices, porque aunque hubo violencia, la dan por probada, no fue utilizada como instrumento ni era parte fundamental del plan secesionista. Lo que hubo fue un alzamiento tumultuario para impedir la aplicación de las leyes. Y eso es sedición, sufragada con dinero público, por lo que a Junqueras y a tres exconsejeros se les añade la malversación de caudales públicos. Ha habido un pulso y el Supremo ha puesto fin con esta sentencia que protege la unidad de España. Y esto no es, dicen los jueces, una extravagancia, sino algo común en la mayoría de constituciones europeas, proteger su integridad territorial.
Y ya se ha producido la primera consecuencia tras la sentencia. El juez Pablo Llarena ha reactivado la orden de detención y entrega del expresidente catalán de Carles Puigdemont, huido en Bélgica. Lupe.
Sí, porque más allá de la confianza mutua que debe imperar entre los Estados miembros, ahora hay una sentencia que condena los hechos que motivaron la fuga de 7 presuntos responsables, entre ellos de Puigdemont. El juez Llarena reactiva la orden internacional de detención y decreta su ingreso en prisión para evitar que pueda trasladarse a un país de fuera de la Unión Europea que complique o impida la extradición. Lo reclama por sedición y por malversación de caudales públicos, los delitos que recoge la sentencia. Al no ser por rebelión, hay otra consecuencia. La suspensión cautelar para cargo público que pesaba sobre el expresidente queda anulada y así se lo ha comunicado el juez a la mesa del Parlamento de Cataluña.
La Fiscalía ha defendido siempre que lo que hubo allí fue un delito de rebelión que el Supremo no ha visto. La fiscal general del Estado, María José Segarra, no quiere hablar de éxito ni tampoco de fracaso. Afirma que el relato de hechos que se dan por probados coincide con el planteado por el Ministerio Público. La sentencia también ha rechazado la solicitud de que los condenados no puedan acceder al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la pena. María José Segarra advierte de que si se produce alguna irregularidad, la recurrirán.
Tenemos en absoluto el convencimiento de que instituciones penitenciarias van a actuar de acuerdo con la legalidad y realizarán las resoluciones individualizadamente con respecto a cada una de las personas privadas de libertad. Y en cada caso, la Fiscalía, si considera que no es adecuado el régimen penitenciario propuesto, formulará los recursos oportunos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y ante el Tribunal Sentenciador, que tiene las facultades, por supuesto, de supervisar la ejecución de las penas privativas de libertad.
En cuanto a la respuesta en Cataluña, primero la institucional y política. El presidente Quim Torra ha rechazado la sentencia, que ha tachado de injusta y de antidemocrática. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Al presidente Quim Torra ha animado a la gente a la protesta pacífica, ha confirmado que enviará una carta al rey y una al presidente Sánchez para tener una reunión y ha pedido la amnistía de los presos.
Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad.
Y desde Esquerra Republicana ha hablado Gabriel Rufián, ha calificado la sentencia del mayor ataque contra Cataluña.
Que lo que se acaba de publicar no es una sentencia, es una venganza. Es una venganza. Y las venganzas, en política y en la vida, siempre salen mal.
Desde los comunes, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha pedido volver el conflicto a la política.
Tenemos que trabajar por la libertad de todos los presos y presas políticos a los que hoy la sentencia los condena a prisión. Todo el mundo conoce las importantes discrepancias políticas que tengo con la estrategia de los líderes políticos independentistas. Pero a la vez estoy segura que solo con su libertad volveremos a una situación de normalidad democrática que supere el bloqueo actual.
Muchas entidades también han mostrado su rechazo. El más destacado ha sido el FC Barcelona, que ha pedido la liberación de los políticos condenados.
Esta sentencia está teniendo respuesta también en las calles de varias ciudades catalanas, sobre todo en Barcelona, donde centenares de personas están cortando algunas de las principales vías de la ciudad. Y hay además, Josep, una convocatoria también para tratar de parar la actividad del aeropuerto del Prat.
Movilidad imposible en Barcelona, con las principales calles cortadas y manifestaciones en ciudades como Lleida, Girona, Tarragona, Manresa, Terrassa o Vic, entre muchas otras. Esta ha sido, de momento, la respuesta de la gente en la calle tras conocer la sentencia. Eso sí, la primera acción concreta que ha confirmado el Tsunami Democrático, la entidad que dirige la protesta, es paralizar la Terminal 1 del aeropuerto del Prat de Barcelona. Allí la Policía Nacional ya ha blindado las entradas. Está por ver cómo será esta reacción. Será una de las muchas protestas que quieren llevar a cabo. Hoy ha tenido el protagonismo la multitud de estudiantes que han abandonado las aulas. De momento, esta mañana se han paralizado alrededor de una decena de autopistas comarcales y dos nacionales. El epicentro de la protesta ha sido Plaza Cataluña, donde se han concentrado más de 50.000 personas que ahora mismo se dirigen al aeropuerto. Veremos cuál es la respuesta de la policía al intento de paralizarlo.
Todavía de las reacciones políticas, Pedro Sánchez llamará esta tarde a los líderes de los principales partidos para pedirle su apoyo si fuera necesario actuar en Cataluña en una declaración institucional sin preguntas en castellano y en inglés. El presidente del Gobierno en funciones ha defendido la sentencia del Supremo y ha garantizado el cumplimiento íntegro. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha alejado la posibilidad de un indulto a los procesados, ha manifestado el respeto y el acatamiento del Gobierno a la sentencia del Supremo.
Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
El presidente ha incidido en que en democracia nadie es juzgado por sus ideas. Considera que el fallo ha dejado en evidencia el fracaso del independentismo.
Hoy concluye un proceso judicial ejemplar, pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proyecto político, de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña.
Sánchez se ha comprometido a garantizar la convivencia y la seguridad en Cataluña. En su opinión, se abre una nueva etapa en la que ha apostado por el diálogo.
Vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva. Y en esa etapa nueva, el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo, y la regla solamente puede ser la ley, la Constitución española.
El presidente buscará la unidad de los partidos para actuar con una sola voz. Llamará esta tarde a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias para pedirles que se sitúen del lado del gobierno en caso de que sea necesario adoptar medidas en Cataluña.
Sí, Partido Popular y Ciudadanos esperan la llamada, esa llamada del presidente en funciones. De momento ya le han dicho Neus Cerdá que tiene todo su apoyo.
El líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que tiene previsto hablar con el presidente en funciones esta misma tarde, porque ahora lo que toca, dice, es cumplir la ley.
Hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones.
Se ha hecho justicia para Ciudadanos. Albert Rivera asegura que exigirá y velará para que no existan privilegios penitenciarios para nadie.
Para que no haya privilegios penitenciarios para nadie. Para que nadie se beneficie de su condición de político ni de cargo público. Y para que no haya indultos ni privilegios en la condena a nadie. Que hoy hemos ganado los buenos, los demócratas, los que defendemos la Constitución, la democracia y la convivencia.
Para Vox es un gravísimo error y por eso anuncian que recurrirán la sentencia al considerar probado el delito de rebelión. Su presidente Santiago Abascal además acusa al PP y a PSOE de llevar años escondiéndose tras los tribunales para no afrontar la amenaza separatista.
Su cobardía tiene una gravísima responsabilidad en el clima de debilidad de las instituciones del Estado, del que no se puede responsabilizar en solitario a la judicatura.
Respeta y asume la sentencia Podemos. Pablo Iglesias hace un llamamiento además a la reconciliación. En sus redes sociales ha pedido reconstruir puentes frente a las derechas incendiarias y al PSOE riverizado. Además ha escrito que el PSOE apuesta por gobernar con el Partido Popular y una prueba de ello es cuando Sánchez ha hablado del cumplimiento íntegro de las penas. Y de manera similar se ha manifestado Más País. Íñigo Errejón también en Twitter ha dicho que hoy es necesaria una política útil de la que se pone en el lugar de el otro y reconstruye puentes.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El sector inmobiliario aún tiene margen de crecimiento. Los promotores y constructores calculan que son necesarias 120.000 viviendas nuevas al año hasta 2030 para cubrir la demanda. Eso sí, los jóvenes no tienen nada fácil el acceso al mercado. Elena Rivas.
No, nuestros jóvenes se van de casa mucho más tarde que la media europea. Somos los sextos por la cola en política de emancipación. En España hay más de 7 millones de jóvenes viviendo con sus padres porque no hay ayudas como en Europa. Juan Antonio Gómez, presidente de los promotores y constructores de España.
Tenemos el caso, por ejemplo, de Portugal, donde los tres primeros años del alquiler prácticamente son gratuitos. Tenemos políticas fiscales en Francia, donde el acceso a la vivienda para los jóvenes, la fiscalidad es cero.
Todavía alguna noticia más que nos deja este lunes con Patricia Fernández. Si este día ha sido la sentencia del Procés, lo que está marcando la actualidad, el próximo lunes será previsiblemente la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, se reúne hoy con un miembro del gobierno después de que haya confirmado que los días 21 o 22 de este mes, lunes o martes de la próxima semana, se va a llevar a cabo ese traslado. Los familiares piden que se realice con honores de Estado. El Valle de los Caídos está cerrado desde la tarde del viernes para preparar todo el operativo y así va a permanecer después de la exhumación y el traslado de los restos de Franco al lugar de su nueva sepultura, el cementerio del Par Domingo Rubio.
Llegan a la Comunidad de Madrid las marchas en defensa de las pensiones.
Marchas que vienen de diferentes puntos del país y que confluyen en nuestra región. Ya han entrado en Madrid los jubilados que salieron hace más de un mes de Cádiz, que marchan en estos momentos desde Aranjuez hasta Pinto, donde harán parada antes de dirigirse mañana a la capital para participar en una acción de protesta por la tarde en la Puerta del Sol. El camino, cuentan, ha sido duro, pero se han sentido muy apoyados en sus reivindicaciones.
Hombre, ha sido duro y lo hemos llevado bien porque veníamos cada vez que hemos llegado a un sitio nos han recibido, vemos que tienen las mismas, los mismos problemas que nosotros, que nos apoyan. Nos ha dado todo eso, nos ha dado alas.
Una de las reivindicaciones es que la pensión mínima sea o vaya de la mano del salario mínimo hasta los 1.080 euros, porque eso viene marcado en la Carta Social Europea.
Más asuntos que afectan a nuestros mayores.
Sí, en esta ocasión, Felipe, con mejores noticias. Ya se ha abierto el plazo para apuntarse a los viajes del IMSERSO en Madrid y en otras 5 comunidades autónomas. Hoy ha comenzado la venta con un mes de retraso por los recursos presentados por los hoteleros y por una de las adjudicatarias. Esta temporada participarán unas 900.000 personas que podrán viajar a la playa desde 150 euros una semana. Un programa que ofrece un servicio social a nuestros mayores a la vez que beneficia al sector turístico, como señala Juan Tesido, de Globalia.
Sí, sí, dinamiza el sector, por supuesto, el sector turístico, el que haya todavía cerca de 1 millón de acreditados que pueden seguir viajando a lo largo de lo que es la temporada baja, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, por un lado, para el sector hosteleros, como para las agencias de viajes, que siguen teniendo un tráfico interesante de clientes en sus oficinas.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Que trasciende hoy también con la sentencia del Procés al deporte y a los clubes de fútbol catalanes. El Barcelona se ha pronunciado en un comunicado considerando la prisión, diciendo que la prisión no es una solución y manifiesta su apoyo a las familias de los políticos presos. El jugador del Barça, además, Gerard Piqué, también se ha pronunciado mostrándose orgulloso de su club por dicho comunicado. Por su parte, el Español de Barcelona pide respeto a las decisiones judiciales, mientras que el Girona apuesta por una negociación sin límites ni con condiciones. Hablamos ahora sí de deporte. La selección española de fútbol está en Estocolmo, donde mañana va a jugar contra Suecia el segundo partido de esta ventana de clasificación para la Eurocopa. Tras el intento fallido con el empate ante Noruega del pasado sábado, España tiene ante sí la posibilidad mañana de sellar el pasaporte para la Eurocopa del próximo verano con un empate ante los suecos. Hoy se ejercitarán por primera vez en el Friends Stadium de Estocolmo, un estadio con capacidad para 50.000 espectadores. Después podremos escuchar al seleccionador Robert Moreno y también al internacional del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez. Tres selecciones están ya clasificadas, Bélgica, Rusia e Italia, y ayer hubo un partido entre Gales y Croacia con empate a uno que dejó dos lesionados para el Real Madrid, uno por cada una de las selecciones. Gareth Bale tuvo que retirarse con Gales y Luka Modric tampoco acabó el partido lesionado con un problema en una rodilla. Además, el virus FIFA ha afectado al Atlético de Madrid. Savic regresaba lesionado de su concentración con Montenegro, se retiró también con un problema muscular en el partido que midió a su selección contra Bulgaria. También mañana juega la selección española sub-21, lo hará en Podgorica ante Montenegro en la tercera jornada de la fase de clasificación del europeo de la categoría. Y aunque no hubo fútbol en primera por todos estos compromisos internacionales, sí hubo jornada en segunda. Se cerraba ayer con la derrota del Fuenlabrada en su visita al Mirandés por 2-1. El equipo madrileño sigue, a pesar de esa derrota, en puestos de promoción, sexto, y este miércoles va a jugar el partido que tiene aplazado ante el Zaragoza en el Fernando Torres. Victoria del Alcorcón 1-3 en Gijón ante el Sporting, y el Rayo Vallecano puso fin a una racha de 5 empates consecutivos, ganando en casa 2-1 al Tenerife. Uno de los goleadores fue Alejandro Catena, que ha sido protagonista hoy en el partido de la una de Onda Madrid. El defensa cree que hay equipo para acabar entre los dos primeros.
Pues yo, viendo la plantilla que tenemos y cómo entrenamos, no lo firmaría, la verdad. Yo firmaría estar entre los dos primeros y, bueno, luego que pase lo que tenga que pasar. Pero yo creo que por plantilla y por rendimiento que podemos dar, creo que podemos estar arriba.
La quinta jornada en Primera División Femenina nos dejó la única victoria del Atlético de Madrid en su visita al Levante, en el que fue el debut del nuevo entrenador Pablo López. Las rojiblancas se ponen ya en modo Champions porque este miércoles juegan en Manchester ante el City, la ida de los octavos de final de la competición europea. El entrenador rojiblanco Pablo López ya piensa en ese partido.
Es un sueño para todos, ¿no? Al final, el seguir pasando rondas en la Champions, pues es un deseo de toda la institución y de todos nosotros, ¿no? Por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para ello, pero bueno, sabemos lo complicado del partido y la exigencia que nos va a transmitir el rival, ¿no? Pero bueno, tendremos ahí un par de días entre los viajes y demás para prepararlo de la mejor manera.
También tuvimos jornada en baloncesto con victoria del Real Madrid ante el Fuenlabrada en el derbi, derrota de 25 puntos del equipo fuenlabreño, que dejó así de enfadado a su entrenador J. Cuspinera.
Hemos salido a andar. Ya está, es que no tengo más que valorar. Es que a partir de ahí no hay nada más que valorar. No sé cuánto he tardado en pedir un tiempo muerto, demasiado. No puedo valorar un partido donde andamos. No es valorable. Encima, ante un Real Madrid. Es que no puedes andar ante nadie. Ante el Madrid, te va a ganar igual. Pero si encima andas, nos vamos de aquí sin haber crecido nada.
Victoria de Estudiantes ante el Manresa, 87-79, fin de semana de récords en maratón. El keniata Kipchoge consiguió en Viena bajar por primera vez de las 2 horas el recorrido de la marca en 1:59:40. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Jesús España, madrileño, atleta, que hablaba de lo importante de la marca conseguida por el keniata.
Kipchoge es un superdotado, eso está claro, por encima de todos los adelantos y todas las cosas, todas las ayudas que haya podido tener. Y lo que ha hecho está al alcance de él, y me atrevería a decir que, bueno, me atrevería a decir no, y de nadie más. Que hay que saber que lo de ayer no es el récord del mundo oficial, que el récord del mundo también lo tiene él, que es 2-1, pero yo creo que, como te digo, que tiene más cosas positivas que negativas. Al final, lo que está claro, que como él dice, que él no lo quería batir por ser Kipchoge el que lo batiera, sino por romper un poco las barreras mentales y decir a la gente que las cosas se pueden conseguir, como él dice, que no hay límites, que ningún humano está limitado, y yo creo que nos dio una lección a todos.
Por su parte, la keniata Kosgei batía en Chicago el récord del mundo de maratón femenino, bajando de las 2:15 con 2:14:04.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos con un recorrido por la historia de España en 50 años de periodismo callejero.
Más de 30 años en la agencia EFE, dos muertes y distintas vidas dan lugar a este libro de Antonio Martínez Corza, el relato de una historia social y personal de la transición que él vivió entre barro, polvo y tierra del camino, el que pisan cada día los periodistas callejeros y también los ciudadanos de a pie, risas, lágrimas y sexo en la crónica de un país y una vida.
Mi libro es un retrato fiel de los españoles, sin disimular arrugas ni calvas. Aquí palpita la historia real, una generación de que nació en los años oscuros y quiso caminar hacia la luz. Aquí vibra la historia que ningún maestro enseña, la que no recoge en los libros de texto, la que se tapa bajo un manto de silencio.
La retrospectiva más completa de Mario Merz en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro.
Su trabajo es clave en el arte europeo de la segunda mitad del siglo XX, ahora en un recorrido por las distintas vertientes de su obra como pintor, escultor y artista de performance e instalaciones, como recursos, materiales y objetos reciclados de origen orgánico, arena, barro, ramas o carbón, o procedentes también de la cultura industrial como baldosas, neones o alambres. Manuel Borja Villel, comisario y director del Museo Reina Sofía.
Él, cuando hacía una exposición, mezclaba piezas, una mesa es un iglú acaba siendo una pintura acaba siendo una casa, va relacionando todas las cosas y por tanto es un reto.
Sí, la conoce como la voz desnuda, tras ella María Berasarte.
Haciendo grandes interpretaciones de música ibérica que incluye fados en su repertorio, el mismo que escucharemos en directo a partir de las 8:30 en la Sala Clamores.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é
preciso. São as 3 da tarde. Resumo de lo fundamental a esta hora com a ajuda de Elia Fernández. Liberada en buen estado la mujer secuestrada por su expareja en Leganés.
Ha permanecido retenida durante 5 horas junto a sus 2 hijos. Los 3 se encuentran en buenas condiciones. Su presunto coautor ya ha sido detenido. Tiene antecedentes por lesiones y robo con violencia. Escuchamos a un portavoz de Policía Nacional y a la jefa de Guardia del SAMUR.
Un episodio de violencia de género por parte de la que hubiera sido su expareja, y a partir de ese momento se ha activado el protocolo nuestro de actuación.
También con posible contusión torácica y abdominal, con una posible fractura en muñeca izquierda.
Por cierto, que hoy hemos sabido que las víctimas de violencia machista en nuestra región bajaron un 7,4% en el segundo trimestre.
Madrid tiene recursos suficientes para que nadie duerma en la calle.
Así lo asegura al menos el alcalde José Luis Martínez Almeida, después de que una pareja de nacionalidad colombiana con una niña de 5 años haya pasado la noche al raso ante el edificio del SAMUR Social.
Todas las personas que duermen en la calle en la ciudad de Madrid, que lo tengan claro, tienen recursos sociales del ayuntamiento a su disposición y nosotros les podemos dar techo y alojamiento para que puedan dormir y no tengan a cubierto y no lo tengan que hacer en la calle.
Buscando una solución a los residuos del vertedero de Alcalá de Henares.
El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a que se lleven a Valdemín Gómez siempre y cuando sea coste cero para las arcas municipales. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, dice que hay voluntad de acuerdo.
Gracias a un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y también a una renovación de los equipos en la Comunidad de Madrid, estamos trabajando en una solución para los residuos de la Mancomunidad.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ya anuncia medidas judiciales si los residuos de Alcalá finalmente van a Valdemín Gómez.
Condena a la cúpula del procés.
El Supremo ha condenado a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y 5 exconsejeros por sedición. El juez Pablo Llarena ha reactivado la euroorden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Los 6 condenados que iban en las listas electorales del 10 de noviembre no podrán concurrir a los comicios.
El gobierno garantiza el cumplimiento íntegro de la sentencia.
Advertencia de Pedro Sánchez a Quim Torra, que pide amnistía para los condenados.
Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad.
Pedro Sánchez quiere reunirse con Pablo Casado, Albert Rivera y con Pablo Iglesias para tratar la situación en Cataluña tras esta sentencia. Vox, que ejercía la acusación en el proceso judicial, va a recurrir el fallo.
Protestas en Cataluña contra el fallo del Supremo.
14 carreteras permanecen cortadas. Los Mossos han ordenado cerrar los servicios de tren y metro al aeropuerto del Prat, donde en los últimos minutos se han producido cargas de la policía para contener a un grupo de personas que quería saltarse el cordón de seguridad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja, hoy desde el autobús de Onda Madrid en la Puerta del Sol como buena parte de nuestra programación. Un saludo y muy buenas tardes.